La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Oui, bien sûr. Nous nous félicitons évidemment de cette décision. C'est très important.
La Unión Europea aquí con el comisario francés del Mercado Interior Thierry Breton se congratula por la ayuda militar y económica votada el sábado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para Ucrania, 60.000 millones de dólares.
Для нас дуже важливо тепер оперативне рішення Сенату.
Y ahora es muy importante que el Senado de Estados Unidos adopte esa ayuda aprobada, exhorta desde Kiev en su enlace nocturno con las redes el presidente Volodymyr Zelensky, que se reduzca, dice, al máximo el tiempo entre las decisiones y el suministro efectivo a los soldados. El alivio era manifiesto también este domingo en Ucrania, con algunos peros.
En el terreno, las fuerzas ucranianas carecen de municiones de artillería y de sistemas de defensa antiaérea que repela los bombardeos de su red energética, sin contar con que enfrentan dificultades para reclutar nuevos voluntarios tras dos años de guerra que han agotado las tropas y mermado la moral. La ayuda masiva de Estados Unidos debería permitir que recobren el aliento frente a las tropas rusas más numerosas, pero las primeras entregas de obuses prometidos, pese a estar disponibles en Europa, no afectarán a los combates antes de varias semanas.
En los almacenes de Estados Unidos, Manu Terradillos, la otra guerra, la de Gaza, Próximo Oriente. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu promete aumentar la presión militar en los próximos días sobre Hamas en el enclave de Gaza para obtener, dice, la liberación de los rehenes israelíes todavía en su poder y la victoria final. El enclave de Gaza, reporta France Presse, denuncian la exhumación de 50 cuerpos en el hospital Nasser de Han Yunis, palestinos abatidos presuntamente por las tropas israelíes, según una fuente de la defensa civil local. Y aquí en Europa, España, elecciones autonómicas en el País Vasco. El partido separatista EH Bildu de Pello Chanandía, heredero político de ETA, registra un gran avance electoral, empata a esta hora con el nacionalismo vasco gobernante del PNV, aunque las futuras alianzas le impedirían gobernar. Aquí en Francia, por último, se cumplían este domingo 80 años del derecho de voto acordado a las mujeres francesas, casi un siglo después de las neozelandesas. Hoy representan en Francia el 37% de las legisladores en la Asamblea Nacional.
Noticias de América en RFI.
Hoy es nuestro momento de hacer historia. Hoy tenemos la oportunidad de marcar un antes y un después. Hoy es el día en el que sepultaremos a un viejo país de violencia, angustia y pobreza, y en el que miraremos de frente a un nuevo Ecuador.
Ecuador, la jornada de referéndum sobre una serie de 11 preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa, destinadas a endurecer la lucha contra el narcotráfico, frenar una situación de imparable violencia, concluía a las 17 horas locales, una jornada empañada a última hora por el asesinato del director de la cárcel de Manabí 4. En este contexto de aguda crisis energética, 13 millones de votantes estaban convocados para votar sí o no a una serie de reformas que apuntan en particular a darle protagonismo a las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen. También se proponía, sin relación con la inseguridad, establecer el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas. También regresar al reconocimiento del arbitraje internacional abolido por el expresidente Correa para dirimir controversias en inversión y comerciales. Comentarios desde Acción Jurídica Popular en Ecuador esta noche, ONG de Defensa de los Derechos Humanos, con su abogada Angélica Porras Velasco.
Obviamente lo que pretende es una flexibilización laboral, una precarización laboral, una pérdida de derechos laborales, y eran el condumio desde el punto de vista económico de la consulta, porque pretendían confundir al electorado, porque todos estamos angustiados, en pánico por las altas cifras de inseguridad y asesinatos y por el narcotráfico en nuestro país. Entonces, lo que querían es inducir a que el votante también vote sí en esas dos preguntas, porque las otras preguntas estaban relacionadas con el tema de seguridad. Entonces, el objetivo único de las preguntas de seguridad era inducir a equivocación al electorado.
A lo largo de la noche, los resultados, más información este lunes en RFI, Angélica Porras, de Acción Jurídica Popular. Según Boca de Urna, a esta hora la extradición de ecuatorianos requeridos por justicias extranjeras obtendría el 72% del sí, rompiendo con una legislación local de hace casi 80 años. Del país vecino al norte. En Colombia eran cientos de miles, medio millón en varias ciudades, los congregados contra el gobierno de Gustavo Petro, la mayor protesta que enfrenta en 20 meses de gestión. Y para terminar también en el renglón manifestaciones, este domingo en Brasil.
¿Qué más queremos? Es justicia con J.
Justicia con J mayúscula. Una multitud asistía a una manifestación convocada por el expresidente Jair Bolsonaro en defensa de la libertad de expresión que considera amenazada. Próxima cita informativa, 10 GMT.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de RFI. Hoy en nuestro capítulo dedicado a los representantes latinoamericanos en los Juegos Olímpicos de París, vamos a entrevistar al primer atleta que ha conseguido su boleto a través del ciclo preolímpico. Y es que a partir de estas fechas empiezan a repartirse la mayoría de los pases para París 24 luego de haber conocido tan solo a los que lograron clasificarse por vía directa. Para dar la bienvenida a nuestro club aquí en RFI de estos Olímpicos, hoy entrevistaremos al que hasta la fecha es el único representante de El Salvador en la fiesta del deporte planetario, el jugador de bádminton Uriel Canjura. Pero aparte de charlar con Canjura, también vamos a tratar la Liga de Campeones, que ya tiene decidido a sus semifinalistas, y una amplia página polideportiva. Se lo contamos todo a continuación en este 22 de abril de 2024. Sean todos bienvenidos, entramos en materia. Con esta sintonía tan apasionante empezamos hoy. Saludos desde París. La pasada semana se definían los emparejamientos de las semifinales de la Liga de Campeones de Fútbol con unos apasionantes choques que han dejado en la cuneta a varios equipos históricos del fútbol europeo, como el Fútbol Club Barcelona, que se inclinaba en Cataluña ante el PSG, que lograba remontar al adverso marcador del encuentro de ida de 2-3. Esta vez los parisinos aprovechaban la inferioridad del Barça, que se quedó con 10 jugadores en la primera mitad tras la expulsión del zaguero uruguayo Araujo, un factor que fue determinante para vencer con un marcador de 1-4 y pasar a semifinales a lo grande. Así de contento se encontraba el técnico del PSG, Luis Enrique, tras festejar su pase.
No era justo el resultado de la ida, y en la vuelta hemos estado en competición en todo momento. Es evidente que la expulsión tiene su peso, pero estamos muy contentos por la confianza que hemos sentido en nuestros aficionados y por la alegría de estar en una semifinal.
El PSG, que se va a medir en semifinales a uno de los clubes que más le costó enfrentar en la fase de grupos, el Borussia de Dortmund, que además quedó primero en su llave. Los alemanes dieron la vuelta a una eliminatoria muy ajustada frente al Atlético de Madrid, que durante la mayor parte del tiempo tuvo pie y medio en la antesala de la final, pero que acabó inclinándose en tierras germanas 4-2, quedando un cómputo global de 5-4. PSG y Dortmund se van a ver las caras el día 1 de mayo en el partido de ida. Del otro lado, el milagro se obraba en Manchester para un Real Madrid que se vio sometido al juego autoritario del City. La presión y el control del balón total no fue suficiente para que los Citizens, que a pesar de forzar la prórroga tras otro empate, esta vez a uno, fue inferior en la tanda de penales, donde el Real Madrid estuvo más acertado. La explicación inexplicable es esta vez del técnico merengue Carlo Ancelotti.
Es este escudo que te lleva a sacar algo que nadie pensaba de tener. Estábamos convencidos en la tanda que se podía sacar la cualificación. A mí me gusta mucho cuando veo un equipo que se sacrifica, que lucha. A mí me gusta. Yo creo que ganar aquí se podía ser solo de esta manera.
El Real Madrid, que es el conjunto que más semifinales ha disputado en la era Champions League, se va a enfrentar precisamente al segundo equipo con más presencias en estas estancias, el Bayern de Múnich. El conjunto bávaro lograba vencer por la mínima 1-0 al Arsenal inglés luego de cerrar el partido de ida en empate a 2, con lo que volveremos a tener un apasionante Bayern-Real Madrid que se inicia en tierras germanas el martes 30 de este mes de abril. Abarcamos el fútbol y nos vamos a las Olimpiadas. Nos quedan tan solo 95 días para que se inicien los Juegos Olímpicos de París. Take your marks.
En Radio Francia Internacional, Juegos Olímpicos París 2024.
El Deportivo de RFI.
El orgullo salvadoreño en los Juegos Olímpicos de París 2024 se llama Uriel Canjura, un joven de la modesta localidad de Suchitoto que ha transformado los ánimos de toda una nación a través de un deporte minoritario. Y es que Uriel es uno de los jóvenes con más progresión mundial en el bádminton internacional. Su tenacidad y un largo trayecto preolímpico ha derivado en un pasaporte a París, donde de momento va a ser el único representante del Salvador. Y eso que también de momento nuestro siguiente invitado aún se encuentra en progresión constante para poner en un futuro su nombre y el de su país entre los primeros del mundo. Uriel Canjura, bienvenido a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias por la invitación, ahí he estado pendiente, con ansia, esperando el momento para poder decir que sí estaba clasificado.
Por fin, mira que se nos hizo larga la espera porque teníamos muchísimas ganas de hablar contigo desde que iniciamos esta serie de capítulos olímpicos, ¿eh?
Sí, ya llevaba un tiempo ahí esperando. Me acuerdo que me escribieron a principios de enero, pero quería esperar un poco más hasta tener 100% segura la clasificación.
¿Se hizo largo el clasificatorio? ¿El camino hacia París se te ha hecho largo?
Sí, largo. En bádminton dura un año el proceso de clasificación, el cual inició en abril del año pasado y terminó con el Panamericano de nosotros. Un proceso duro, pero sí con mucha ansia de que se cerrara y gracias a Dios logré entrar al final.
¿Y cómo se gestiona ese proceso? Porque los nervios pueden jugarte una mala pasada y dejarte fuera de un sueño por tener un torneo tan incómodo, ¿no? Y tan largo.
Sí, claro. Hubo un proceso para los Panamericanos. Justo acabo de terminar los Panamericanos donde la presión se siente más. Al ser el último torneo que suma para la clasificación, obviamente el primer partido con muchos nervios, pero estuve hablando con las psicólogas, confiando en el proceso. Ellas me decían que me divirtiera, que no pensara en los puntos y que la clasificación vendría sola. Entonces creo que eso al principio me afectó la presión, como dice, un proceso largo, que son muchos torneos al final, un año de sacrificio duro. Y al principio del año no me había ido tan bien, jugué un torneo en Azerbaiyán, en Brasil y en Suiza, que no me fue muy bien, pero ya en Madrid pude hacerlo de una mejor manera para llegar con más confianza al Panamericano.
Y una vez que ya tienes ese pasaporte olímpico, la alegría salta en tu país, ya que vas a ser, de momento, el único representante que esté presente en los Juegos Olímpicos.
Sí, la alegría es grande, grandísima, al ser el primero clasificado y en bádminton que nunca se había clasificado en la historia. Creo que eso es más emocionante, pero como te digo, siempre la cabeza y los pies en la tierra para seguir entrenando fuerte y no descuidarme el objetivo principal, que es los Juegos Olímpicos, para prepararme de una mejor manera. Pero sí, del Comité Olímpico, del INDES, Yamil Bukele, el presidente del Comité Olímpico, Armando Bruni, emocionados por la clasificación y dispuestos a apoyar en lo que se pueda.
¿Cómo es ganarse el cariño de todo un país en cuestión de horas de un clasificatorio?
Grande, grande. Como decía el Comité Olímpico, al final un país pequeño, pero con gente de gran corazón, que lucha por lo que quiere. Y ahí han estado, en especial en mi comunidad, en Suchitoto, en San Antonio, que me han apoyado mucho. La gente pendiente, viendo en el televisor, escuchando las entrevistas, todos emocionados. Creo que ha sido el fruto de años de trabajo. Entonces ahora solo queda disfrutarlo.
Una curiosidad, ¿cómo ha sido el proceso en tan poco tiempo de ser alguien conocido en tu país, porque eras conocido ya, a tener casi la misma popularidad que Bukele? Esto ha sido en días, ¿eh?
No al nivel de Bukele, pero la gente se ha emocionado al saber que en bádminton y de un pueblo pequeño como es Suchitoto y la comunidad de San Antonio, creo que a la gente eso es lo que le ha impresionado más, del ser un pueblo pequeño. Y como te digo, las ganas de querer luchar, de querer salir adelante, de luchar por esa clasificación, hizo que no me rindiera, que siguiera ahí fuerte, porque un proceso largo de 8 años de planificación para llegar a este momento. Pasan momentos duros, no todos los momentos son buenos, no todos los torneos va bien y de eso toca salir adelante.
Durante todo este proceso, ¿tú no te sentías un poco extraterrestre en El Salvador al ser una disciplina inusual la que tú practicabas?
Sí, como decía, bien inusual. El deporte no era muy conocido y cuando vas a un lugar siempre te preguntan, ¿qué es bádminton?
Eso es duro, ¿eh?
Sí, es duro porque mucho tiempo jugándolo. Nosotros sabemos que bádminton en Europa es conocido, en Asia es el deporte número uno, pero en Latinoamérica siempre ha sido fútbol. Entonces en El Salvador, al ser un país también de fútbol, al principio bádminton no era muy conocido, pero siempre que ibas a otro lugar te preguntaban, ¿qué es bádminton? Y ahora la gente se empieza a dar cuenta de que es el bádminton.
Y precisamente, ¿cómo te iniciaste en el bádminton, teniendo en cuenta que tu país deportivamente, como tú bien has dicho, vive sobre todo del fútbol?
Yo inicié en el patio de mi casa, todo porque mi padrastro, cuando yo tenía 9 años, lo llevó. Él trabajaba en la federación, era el gerente de la federación. Entonces llevó un par de raquetas y lo empecé jugando en mi casa, por diversión, por pasar el tiempo, porque yo antes también jugaba fútbol, pero cuando agarré las raquetas ya todo cambió y me he quedado en bádminton.
O sea, practicabas en el patio de tu casa, ni siquiera en una pista, sí. Me imagino, en tierra, con la red puesta no en todas las buenas condiciones que digamos, pero ahí es donde empezaste tú a pegar los primeros raquetazos de bádminton.
Sí, ahí en el patio de mi casa, ahí dibujábamos la cancha, era un patio de tierra, y ahí poníamos una net, eran de costales de unas como cintas rojas que las poníamos para jugar nosotros.
Para Uriel Canjura, ¿qué significan los Juegos Olímpicos de París 2024?
No sabría cómo describírtelo, una emoción muy grande, porque al final todo lo que trabajaste a lo largo de tu carrera, nunca pensé en llegar a unos Juegos Olímpicos. Todo lo que se tiene que trabajar para poder llegar hasta aquí, un esfuerzo muy grande, satisfactorio y con ganas de ir a representar a El Salvador, un país que no tiene mucha representación en los Juegos Olímpicos. Un orgullo llevar el nombre de El Salvador, de un país pequeño. Creo que con mucho orgullo lo vamos a ir a representar.
Uriel Canjura, te deseamos la mayor de la suerte y estaremos muy pendientes de su participación olímpica aquí en París. Estaremos detrás tuya animándote, por supuesto, para que tengas ese sueño todavía muy vivo y para que disfrutes a tope estos Juegos Olímpicos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y ahí vamos a estar pendientes cualquier cosa. Estamos aquí y muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes.
Muchísima suerte, Uriel Canjura. Mucha suerte para El Salvador. Un abrazo.
Muchas gracias.
El Deportivo de RFI.
Vamos poniendo el cierre del programa de hoy con lo más destacado en la página polideportiva, empezando por tenis, ya que el pasado sábado la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se presentaba ante los medios para anunciar su retirada de las canchas a sus 30 años.
Bueno, quería comentar con vosotros que ha llegado el momento de despedirme. Ha sido una carrera larga, preciosa, llena de momentos, de anécdotas. Bueno, puedo contar mil. Sí, siento que ha llegado el momento de retirarme, de abrir este nuevo capítulo de mi vida, como se suele decir los deportistas, una nueva era, una nueva vida.
Garbiñe Muguruza, que cuelga la raqueta con títulos importantes en su haber, como el Roland Garros conseguido en 2016 o el torneo de Wimbledon de 2017, sin olvidar que la caraqueña fue también número uno mundial. En cuanto al tenis masculino, es noticia el noruego Casper Ruud, quien ganaba por primera vez el torneo de Barcelona al imponerse en la final al griego Stefanos Tsitsipas con un marcador de 7-5, 6-3. De este modo, Ruud se tomaba la revancha de la derrota sufrida hace tan solo una semana frente a su rival en la final del Master 1000 de Monte Carlo. En ciclismo destaca la soberbia actuación del esloveno Tadej Pogačar, quien ganaba su segunda Lieja-Bastogne-Lieja tras una escapada en solitario de 35 kilómetros que le permitía superar por más de un minuto al francés Romain Bardet y al neerlandés Mathieu Van Der Poel. Esta es la sexta victoria de un monumento para Pogačar, de 25 años, que alcanza a Van Der Poel en el palmarés de grandes clásicas. Y por último, en Fórmula 1, nueva victoria del líder del campeonato mundial, como no, Max Verstappen de Red Bull, quien vencía esta vez en el Gran Premio de China, que regresaba a este país por primera vez desde el año 2019. El neerlandés se impuso por delante del británico Lando Norris de McLaren y de su compañero el mexicano Checo Pérez. Se trata de la 58 victoria de un Gran Premio para el vigente triple campeón del mundo y la cuarta esta temporada tras las 5 de las 24 pruebas del calendario. Con esta nota vamos a poner el punto y final a la actualidad deportiva de RFI. Los saludos de Alan Vidal, quien estuvo en la parte técnica, y de quien les habló, Carlos Pizarro. Volvemos dentro de 7 días con los invitados olímpicos y más noticias deportivas. Hasta entonces, traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo, feliz semana.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio France Internacional?
El premio Reportaje en Español cumple su 10ª edición.
Participa enviándonos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 5 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en rfmundo.com. Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24, YouTube, Instagram, TikTok, Twitch. Los influencers mantienen a millones de personas pegadas a las pantallas. Según los últimos estudios, la gente que tiene celular pasa más de 5 horas diarias usando estos dispositivos y la mayoría de los contenidos son de consumo, moda, belleza, comida, viajes o videojuegos. Y para hablarnos de todo ello, hoy hace escala en París la franco-colombiana Andrea Plata. Muchísimas gracias, Andrea, por estar con nosotros.
Gracias por invitarme.
Bueno, Andrea Plata, que es de Bogotá.
Exacto.
Pero vive en París, tiene 28 años y casi 50.000 followers en su cuenta de Instagram, que se llama Tapla Food, y que básicamente habla de comida y de restaurantes. También tiene un podcast más centrado en temas de sociedad, que se llama Corps d'Artichaut, que literalmente en francés sería cuerpo de alcachofa, pero que es una expresión, dícese, de una persona que se enamora con facilidad. Y además, bueno, tiene estudios, es licenciada en marketing y en publicidad. Andrea, ¿cómo se convierte alguien en influencer y, en su caso particular, cómo llega a este mundo?
Pues te puedo hablar de mi historia. En especial, yo quería estudiar cocina y me rechazaron en Francia, donde postulé. Entonces, para mí las redes sociales fueron una segunda oportunidad para compartir mis videos, mis recetas, y gracias a eso aprender y tener una audiencia que le gusta lo que comparto.
Entonces abre una cuenta de Instagram, ¿y cómo empieza a tener gente que la sigue? Porque no es tan fácil, ¿no?
Yo empecé hace 4 o 5 años, cuando no había tanta gente. Empecé simplemente compartiendo restaurantes que me gustaban en París. Luego, cuando hubo el COVID, pues mi negocio se acabó. Y ahí es que empecé a probar nuevas cosas, que eran recetas, cuando había una necesidad de encontrar recetas, que la gente quería cocinar y pasaba más tiempo en casa. Entonces es cuando uno encuentra el buen contenido al buen momento que la gente empieza a seguirlo.
¿A partir de cuántos followers se considera alguien que es influencer? Sé que hay nano influencers, micro influencers, mega influencers.
Todo el mundo es un influencer. Creo que tú también lo puedes ser, porque si compartes sobre un restaurante que te gustó simplemente para tus amigos, puede que uno o dos de ellos vayan a ese restaurante. Así que todo el mundo es influencer. Un nano influencer empieza a partir de 1.000, 2.000 seguidores. Luego hay micro, macro o top creadores.
En 2024, este es un dato importante, la monetización directa del consumidor en las aplicaciones sociales a través de las compras dentro de la aplicación crecerá un 150% hasta los 1.300 millones de dólares a medida que aumente la competencia. Es un mercado muy, muy goloso. ¿Cómo gana dinero Andrea en este mundo?
Te puedo hablar de manera general, porque aparte de mi experiencia, yo también trabajo con creadores de contenido desde hace 8 años. Así que veo que cómo los más grandes ganan dinero, y hay mil maneras. Tú puedes, o bien te paga una marca, o también puedes lanzar tu propia marca. Hay links afiliados, que es una manera de poner simplemente un link hacia el pantalón que te compraste, y si la gente lo compra también, pues vas a tener una parte del dinero. Puedes publicar libros, puedes tener una newsletter en que la gente tiene que pagar para recibir el email. Bueno, muchas maneras de ganar dinero hoy en día.
Yo me pregunto, ¿no es estresante ser influencer? Porque constantemente hay que crear contenidos.
Es uno ve los lados positivos de ese trabajo, pero también hay muchos lados negativos. Uno trabaja con el móvil lo tenemos todos los días, a cada momento del día. Entonces nuestro objeto de trabajo siempre está con nosotros, los fines de semana, durante nuestros viajes, nuestras vacaciones. Y el tema de los haters es algo que depende de cada persona. Unos creadores ya se empiezan como a proteger de ese lado negativo de internet, pero no hay secreto. Creo que todo el mundo tiene su sensibilidad, y como cada trabajo tiene sus lados positivos y negativos.
¿De dónde son sus seguidores?
Más que todo franceses, pero tengo una comunidad hispanohablante en Francia.
Vamos a dar unos datos sobre Latinoamérica que son muy interesantes. En América Latina hay casi 20 millones de influencers en Instagram. Brasil suma 14,3 millones y el país con menos influencers es Bolivia. Hay apenas 1.500. ¿Le sorprenden estos datos, Andrea?
La verdad no tanto. Cuando trabajaba para marcas y el mercado de influencers, Brasil era un país en el que se desarrollaban bastante, porque es uno de los mercados más grandes, más modernos en ese sentido, y también es un país más grande, entonces también explica que hay más creadores allá.
Otro dato importante, hay más mujeres influencers que hombres, 63 mujeres frente al 37% de hombres. ¿Cómo se explica? ¿Se explica por los patrones clásicos de la publicidad?
El mercado de influencers, cuando se hablaba de bloggers, empezó con la moda, la belleza. Entonces yo creo que eso también explica que hoy en día sean más que todo mujeres que empezaron en ese sector, pero hoy en día con verticales como el deporte, también la finanza, ha llegado más diversidad en términos de género.
Le quería preguntar, ¿conoce a la influencer Aitana López? Tiene 300.000 seguidores y es de Barcelona.
Una creadora que no conozco.
Bueno, pues no es real. Es una influencer creada con inteligencia artificial. Detrás está una agencia de Barcelona que la ha creado. Y atención a este dato, los influencers creados con inteligencia artificial ganan un mínimo de $10.000 por mes. Y este sector está valorado actualmente en $4.500 millones y se proyecta un crecimiento en 2025 del 26%. Son datos y proyecciones de la empresa Emerald Insights. Andrea, ¿se sienten amenazados por los influencers falsos?
Yo creo que la inteligencia artificial hoy en día puede ser una amenaza, como también puede ser una gran ayuda. Hoy en día los creadores tienen un problema que es la productividad y la inteligencia artificial ayuda a muchos creadores. Por ejemplo, un creador que tiene una cuenta solo en francés puede crear una cuenta similar en español solo gracias a la inteligencia artificial sin pasar tiempo, así que también puede ser una herramienta.
Es que hay gente que ni siquiera sabe que está creada por inteligencia artificial. La agencia dice que ellos no lo esconden, pero hay gente que sigue a esta muchacha que, bueno, hace post, me voy al gimnasio, estoy viajando en un avión y no es real, ¿no? No sé si esto puede producir algún tipo de... O sea, si es legal o no, no sé si...
Creo que es tan nuevo que todavía la ley de pronto no ha investigado este tema, pero lo que hace un buen creador de contenido es la relación que tiene con su comunidad, lo que va a contar sobre su vida personal, qué tanto se va a confiar a la gente que lo sigue. Entonces, un robot no tiene eso y no puede competir con un humano real.
Hay críticas al fenómeno de los influencers. Se les acusa de cultura al cuerpo, cultura al consumo. Es como si los influencers solo transmitieran que solo se puede vivir la vida consumiendo. ¿Se siente reflejada en esta crítica?
Yo creo que hoy en día la gente va a consumir, pase lo que pase, y la responsabilidad de cada creador es ayudar a la gente a consumir mejor gracias a una publicación. Así que yo, por ejemplo, con los restaurantes que comparto, mi objetivo es que la gente, si va a gastar dinero en un restaurante, sea un restaurante que es bueno y que no sea una estafa, una trapa turista, así que también puede ayudar a consumir mejor.
Conseguir un poco de autenticidad, ¿no?
Exacto.
Quería hablar de un tema muy importante. Los niños ahora quieren ser influencers, ya no quieren ser médicos ni arquitectos, quieren ser tiktokers, youtubers. Usted da clases a jóvenes entre 11 y 17 años. Explíquenos un poco, ¿es peligroso este modelo? Como madres, muchas madres y padres están súper preocupados. Explíquenos su experiencia y cómo se puede luchar y cómo se pueden hacer las cosas bien finalmente.
Como lo comentabas, yo doy clases a niños sobre las redes sociales, lo que tienen de bueno y lo que tienen de malo y lo que significa ser influencer. Me doy cuenta que hay una necesidad de tener información porque quizás no ven todo lo que implica tener exposición en redes sociales, pero de esos niños que conocí, ninguno quiere ser influencer. Lo que vi es gente que quiere compartir su pasión. Por ejemplo, uno de los niños que tenía en clases, él es diabético y le gusta la cocina. Y lo que quería compartir es recetas compatibles para gente con diabetes. Y es por esa pasión de transmitir algo que quiere estar en redes, no simplemente por el hecho de ser influencer.
Les advierten también de los peligros que hay, claro, porque con el tema de la monetización, por ejemplo, la aplicación OnlyFans, pues se ha visto que para dar contenidos suplementarios, se pide dinero, ¿no?, a los seguidores, y es muy peligroso porque ahí hasta incluso ha habido pornografía, ¿no? Se advierte a los niños, o sea, ¿cómo luchar contra esto de forma muy breve? No nos queda tiempo ya.
Pues de manera muy breve, lo que yo intenté a través de esas clases es mostrar a los niños cómo los influencers ganan dinero, porque uno a veces no ve que es publicidad, y también mostrarles lo que significa tener esa visibilidad y lo que puede implicar, por ejemplo, los haters.
Bueno, pues muchísimas gracias, Andrea Plata, por haber estado con nosotros. Le deseamos muchísima suerte.
Gracias.
Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden también seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. Y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.